Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy conversaremos sobre uno de los desafíos más preocupantes que enfrenta Chile en la actualidad, la caída de la natalidad y el rápido envejecimiento de la población. Un escenario que no solo impacta a la familia, sino también la salud, la educación, las pensiones, el mercado laboral y el crecimiento económico, entre otros factores. Y para conversar sobre este tema y sus posibles soluciones, me acompañan cuatro grandes invitadas. Un honor estar con cuatro mujeres. Verónica Silva, asistente social, ex subsecretaria de la niñez en el gobierno del presidente Gabriel Boric, aunque no le gusta que digan ex. Bienvenida, Verónica.
Muchas gracias.
Silvia Aguirre, doctora en filosofía e investigadora senior del Centro de Estudios Públicos CEP. Bienvenida, Silvia.
Muchas gracias.
Paula Fortes, trabajadora social, gerontóloga y directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo Chile, porque el otro es muy largo. Bienvenida, Paula.
Gracias.
Y Olga Urra, ingeniera comercial y presidenta de Travesía 100. Bienvenida, Olga.
Gracias.
Bueno, tal como comentábamos antes de entrar al programa, ¿no es cierto? Es un programa propositivo, humano, desde las legítimas diferencias. Entonces, la gente que nos escucha o que nos ve quiere saber un poco más de quiénes son ustedes, más allá de estos títulos que hemos dicho. Así que partamos por quiénes han estado. Paula, cuéntanos algo más de tu lado B o tu vida.
Bueno, ¿qué te puedo contar? Que en este momento de mi vida estoy disfrutando de la abuelidad y de una relación muy armónica con mis hijos, con mi nieta, con mis dos perros y con mi pareja, por supuesto, así que estoy muy contenta.
Estabilidad total. Verónica, ¿qué nos compartes?
Sí, no, contarles. A ver, digamos, mamá de tres hombres, grandes ya, viejo, de cuatro nietos, que como dice la Paula, ser abuela es una cosa completamente distinta, total. Completamente distinta, porque además los niños son muy distintos. Estoy recién jubilada, que es un estado nuevo en mi vida, de estar jubilada, eso no significa que no haga nada. Y contenta de estar acá, porque creo que este tema es súper, súper importante.
Muchas gracias, Verónica. Olga, ¿qué nos comenta?
Contarles que, claro, abuela también, y también disfruto mucho, pero contarles que en esta etapa de vida he tenido como una reinvención. Había algo que había dejado pendiente hacía mucho rato, que es el teatro. Me gusta actuar.
Oh, wow.
Y me he dedicado harto ahora en estos últimos años a eso como una entretención, aparte porque tú dijiste que era el lado B. Entonces,
bueno, maravilloso.
Es aparte de mi vida profesional, que también la conservo muy activa. Muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias, Olga. Y Silvia, ¿cuál es tu lado B?
A ver, mi lado B. Soy madre de una niñita de 10 años me conocen por el que soy de trabajo en temas de educación y políticas públicas, pero yo estudié filosofía. Y estudié no filosofía política, sino que estudié metafísica, ontología, o sea, la pregunta por el ser, por la existencia, Kierkegaard, Heidegger. Ese es mi lado B, que lo tengo oculto, pero siempre está ahí latente.
Wow. Vamos a ver ahora cuán latente está. Bueno, muchas gracias a cada uno por contarnos algo más, saber un poco más de la vida de las personas, porque este es un programa de personas por sobre todo. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de
¡gol!
Y el de Una Cristal re refrescante, y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Zalaquet.
Estamos de vuelta en otro programa de Con Diálogo Distinto, y aprovechemos de saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Estamos conversando sobre la crisis demográfica que vive nuestro país, la caída de la natalidad, el rápido envejecimiento de la población y cómo enfrentar este nuevo escenario. Por eso me acompaña Silvia Izaguirre, investigadora senior del CEP, Verónica Silva, asistente social, Paula Forte, directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo Chile, Olga Urra, presidente de Travesía 100, bueno, Verónica Silva también, ex subsecretaria de la niña. Contexto, según el último boletín demográfico del INE, Chile registró en el 2025 la tasa de fecundidad más baja de su historia, 0,99 hijos por mujer, o sea, menos de un hijo por mujer, muy lejos del nivel de reemplazo poblacional estimado en 2,1 hijos por mujer. En paralelo, el país envejece aceleradamente. La esperanza de vida pasó de 74,6 años en el año 92 a 81,8 años en el 2026. Y el INE proyecta que en el 2028 las defunciones superarán por primera vez los nacimientos. Frente a este escenario, el gobierno presentó el plan Chile Renace, que incluye propuestas como el bono familia y la creación de una comisión asesora presidencial. Además, continúa la discusión del proyecto Sala Cuna Universal. Y por otra parte, recientemente entró en vigencia la Ley Integral de Personas Mayores, que fortalece la protección y promoción de los derechos de este grupo de la población. Quisiera partir preguntándole a todas, ¿estamos realmente dimensionando la magnitud de lo que ocurre, este cambio demográfico, y qué consecuencias puede tener en el corto plazo o mediano plazo para Chile si no hacemos algo?
Bueno, mira, yo creo que estamos analizando datos sobre la mesa, realidades que están cambiando, pero estamos con mucha incertidumbre porque son realidades completamente nuevas. Y aquí el principal riesgo que le veo yo es que queramos resolver problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XX.
Silvia Seguirre.
A ver, yo creo que si uno mira la evidencia internacional, hay muchos países que están mucho más adelantados en esto y nosotros podemos copiar esas experiencias. Está Japón, está Estonia, está Alemania, que ya llevan 30 años con decrecimiento demográfico. Chile está en una posición en que sabemos que ya partió este cambio y de forma acelerada estamos a tiempo para hacer cambios importantes en nuestras políticas públicas, pero yo no veo que los distintos gobiernos o que el debate público esté en estos temas, sino que la coyuntura muchas veces se come el debate y estamos poniendo poca atención a esto, que es donde podemos realmente hacer un cambio importante.
Bueno, por eso estamos aquí, ¿no es cierto, Verónica?
Sí,
segunda,
mira,
vez, así que Verónica, tu mirada.
Sí, tal vez decir que estos datos de este decrecimiento de la natalidad, el aumento de las personas mayores, vienen hace bastante rato y yo creo que no es algo que ha pasado antes de ayer. Esto es una cosa que cuando uno mira las curvas es bien impresionante y creo que no ha habido una real preocupación más sistemática, más permanente, no solo de analizar los datos, sino que de darse cuenta qué significa, o sea, cómo funciona y qué significa una sociedad donde no hay niños y donde lo que hay son muchas personas mayores, en todas las dimensiones de que eso se trate. Y creo que hay que uno de los riesgos que tenemos, que corremos, es de no hacer un análisis más comprensivo de la situación, porque esto no es solamente un asunto de natalidad, esto es un asunto del funcionamiento de la sociedad, y además enfrentar esta situación implica hacer demasiadas cosas distintas al mismo tiempo. Y nosotros tendemos en políticas públicas, lamentablemente, a pensar que a un problema diagnosticado de una determinada manera hay como una o dos soluciones que hay que poner y con eso estamos listos y hacemos check. Y esto es demasiado complejo porque tiene que ver con vivienda, con economía, tiene que ver con casi todas las áreas de las políticas públicas. Tiene muchos efectos, está teniendo efecto en educación, hay jardines infantiles con no hay niños, se están cerrando salas de maternidad en los hospitales, o sea, en las clínicas, o sea, de verdad esto tiene unos efectos demasiado múltiples como para mirar el tema solo desde la perspectiva de cómo se hace para tener niños. Es un poco más complejo.
Olga, tu mirada.
Efectivamente, siento que es un tema absolutamente multifacético. Sin embargo, lo que quizás no le hemos tomado tanto el peso es que Chile está en un proceso más acelerado que todos los países del resto del mundo en este cambio demográfico. Y eso nos obliga a tomar acciones que no tenemos tiempo para gestionar. O sea, en este momento de verdad estamos mirando el tema con mucha calma para lo que necesita. Tiene mucha más urgencia de la que hoy día estamos dedicando. Es como el tema del clima, el tema de la...
¿Cambio climático?
Del cambio climático, claro. Todos sabemos que tenemos que ser rigurosos con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la basura, en fin, lo sabemos, pero no hacemos realmente algo distinto a nivel completo de la sociedad.
Y en ese sentido, para después ir a la propuesta... ¿cuáles son las razones más relevantes? Porque hoy día las personas, las familias, hombre, mujer, deciden tener pocos hijos o no tener hijos. ¿Qué está pasando? ¿Es un tema económico, social, de qué tipo?
Bueno,
Paula.
Sí, yo creo que esta transformación, porque tal como dices tú, aquí hay un cambio radical, ¿no? Pero no solo por la transformación demográfica, sino por la transformación tecnológica, por la transformación cultural, climática, qué sé yo. Estamos en un escenario de cambio e incertidumbre. Pero en el tema demográfico, lo primero que quisiera aclarar, Pablo, es que a mí este concepto de crisis o de dificultad, poniendo en la misma balanza el envejecimiento de la población y la reducción de la tasa de natalidad, me genera incomodidad.
Explíquelo usted cómo usted lo ve.
Y te voy a decir por qué me genera incomodidad. Porque la verdad es que hemos hecho todo lo posible por vivir más. Y hemos logrado, como un gran logro de la humanidad, superar los 60 años en 10, 20, 30 y hasta 40 años. Hoy día, la tasa modal de muerte en Chile es de 80 años. Y oye, qué importante es que no se esté muriendo la gente a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Y por lo tanto, el envejecimiento de la población es un logro. Y quiero verlo así, porque si lo vemos como logro, va a ser mucho más fácil entenderlo bajo un enfoque de derecho y entenderlo en una lógica de oportunidad. La reducción de la tasa de la natalidad, por supuesto que tiene distintos factores, pero el problema no es que nazcan menos niños, el problema es qué sociedad hemos construido que hace que nazcan menos niños. Una sociedad donde las personas desconfían del futuro porque creen que en un escenario medioambiental no hay destino, una sociedad que las mujeres tienen que suspender sus proyectos de vida laborales y de todo por la crianza, y si no lo suspenden, enfrentan una trayectoria laboral marcada por desventajas que después capitalizan en la vejez, porque ese es el problema. Entonces, finalmente, parejas que están sobreexigidas, trabajos que te demandan más, en fin. Entonces, y por otro lado, gente que quiere tener hijos y no tiene oportunidades porque los tratamientos de fertilización no son accesibles. Entonces, a ver, ¿el problema son que la gente no tiene hijos o el problema es que la estructura no se está replanteando cuáles son las verdaderas áreas en que hay que intervenir?
A ver, Silvia, tu mirada sobre lo que acaba de decir Paula, compartiendo de que el envejecimiento de la población es un gran logro. O sea, aquí un poco es la dimensión demográfica de cuando uno lo contrasta, no porque sea... Sí. Yo también quiero ir más de 80, así que me quedan menos que tú. Así que,
comparto con Paula que el envejecimiento es un gran logro y además también en el tema natalidad es un gran logro la tremenda reducción de embarazo adolescente. Cuando uno mira quiénes son las poblaciones de mujeres que han tenido menores hijos, es justamente la población adolescente. Bien. Y eso es un gran logro también. Ahora, ¿qué nos dice la encuesta CEP? La encuesta CEP salió justamente ayer y mostraba las razones de por qué las personas no están queriendo tener más hijos. Y solo el 25% dice que tiene que ver con un tema económico, de que los niños son demasiado caro. El 75% restante da otras razones. Una de ellas es la circunstancia global, que este pesimismo con el cambio climático, con las guerras, ¿verdad? Porque voy a traer un hijo a este mundo. Es un porcentaje bien importante. Hay un porcentaje importante que también dice los hijos son una tremenda responsabilidad que yo no quiero tener. Quiero tener mi libertad, quiero disfrutar de mi ocio. Es un porcentaje importante, ¿verdad? Y las razones que se dan en Chile son muy similares a las que observamos en los países desarrollados y en los países más ricos. Cuando miramos la tasa de natalidad de los países más ricos del mundo, estoy hablando de los países nórdicos, de Suiza, de Luxemburgo, países que tienen condiciones para las mujeres laborales extraordinarias, y en esos países las tasas de natalidad son tremendamente bajas y las razones son muy similares a las de Chile. Entonces yo también creo que es mucho más complejo el problema. No es un problema solamente de recursos económicos, sino que también tiene que ver con las expectativas que tienen hoy día las nuevas generaciones respecto a sus condiciones de vida, ¿verdad? Y que son muchas veces también más individuales y con condiciones distintas a las de nuestros padres.
Verónica, siguiendo esa línea,
totalmente,
¿comparte esa mirada?
Completamente, pero yo quiero agregar algunos datos que son bien impactantes.
Dígame.
Por ejemplo, el 75% de los niños que nacen en Chile lo hacen fuera del matrimonio o de la unión civil. O sea, que es una cifra increíblemente alta si uno lo compara con países como países desarrollados, donde esa cifra es el 40, es el 30%. O sea, es muy impresionante lo que yo creo que eso también habla de cómo las generaciones están tomando en consideración el papel que tiene tener hijos. Que no es solamente esta cosa de que son muy caros, yo entiendo eso, como bien decía Silvia, hay una razón que dice, claro, los niños, de hecho en la encuesta CEPA hay una razón que dice que los niños son caros, en el sentido sí. que cuestan, sí. pero también hay otra que tiene que ver, que no me acuerdo exactamente cómo está fraseada, pero que tiene que ver con que tener niños ocupa mucho del el tiempo y la energía, ¿cierto?, de los adultos. O sea, en el fondo es costoso, no solamente por razones económicas, también es costoso respecto del esfuerzo que tiene que hacer, el nivel de responsabilidad que eso significa, porque un niño, cuando uno tiene un hijo es para siempre, o sea, no es que esto se resuelva con tener una sala cuna hasta los 2 años, eso está bien, eso ayuda, por supuesto que tiene que tenerse, pero yo creo que hay condiciones de la sociedad nuestra, de las características de cómo se han achicado las redes, por ejemplo, las redes familiares, las familias más chicas, también hace que la red que uno tenía antes hoy día está muy restringida, no hay mucha gente, no hay mucha familia a la cual recurrir para poder compartir tareas de crianza. Los niveles de corresponsabilidad entre papás y mamás siguen bajísimos. O sea, no hay un avance, por supuesto, muy sustantivo respecto de cuando yo tuve hijo, pero son muy, muy bajos. O sea, realmente la crianza hoy día me parece a mí que es una tarea bien solitaria y bien de harta falta de apoyo. Entonces, no sirve solamente ocuparse o preocuparse del tema económico. Hay mucho más del contexto que es necesario mirar.
Olga, tu mirada sobre...
¿Sabes que tengo la sensación de que detrás de todo esto y concordando con todo lo que ustedes han dicho, tengo la sensación de que el tema tiene que ver con algo muy cultural, que es algo que está muy arraigado, que tiene que ver con una sociedad bastante individualista que hemos construido y en la que somos todos responsables de cómo hemos llegado a este punto? Efectivamente, que la vivamos más es un tremendo logro. Sin embargo, no es un logro 100% agradable, porque las personas no están siendo consideradas cuando son mayores por razones laborales, son discriminadas de distintas maneras. Entonces, siendo un logro que biológicamente hoy día tengamos la posibilidad de vivir más, no es un gran logro cuando se trata de cómo lo hago para vivir estos años adicionales que tengo, cómo disfruto, cómo logro realización personal. Y por otro lado, las familias en este momento tampoco están valorando el tener hijos. Las parejas no están en esa mirada de decir, quiero disfrutar esta etapa de tener hijos. Yo me recuerdo que soñaba con tener hijos. Y sin embargo, hoy día los chiquillos, como ustedes han dicho antes, por distintas razones profesionales o las que sean, en su individualismo, no están pensando en la felicidad que da el formar tribu, el expandirnos, ¿no? Entonces, esta integración de jóvenes y mayores, yo creo que es como el llamado que hoy día tenemos.
Sí. Vamos a llegar pronto a ese tema. Pero vale. Antes de irnos, ¿no es cierto?, el tema del envejecimiento, el buen envejecimiento y la integración entre ambos. Y una pregunta: el gobierno hace poco lanzó el plan Chile Renace, ¿no es cierto?, una especie de ayudar, garantizar de que quien quiera tener hijos pueda hacerlo. ¿Pero qué medidas tú crees que van en esa línea o qué faltaría, Paula? Porque hablan de un plan muy integral, pero no sé exactamente qué medidas son.
Hasta donde yo sé del plan, porque tampoco hay una información lo suficientemente clara que nos permita entrar a opinar sobre el particular, pero hasta donde yo sé del plan, tengo la sensación de que, voy a repetir lo que dije antes, de que estamos enfrentando problemas del siglo XXI con soluciones del siglo XX. Y esto es un tema complejo, porque fíjate que esto de las tasas de natalidad, del envejecimiento y lo que plantea Olga del individualismo tiene mucho que ver con el hedonismo. Esta cosa de a mí me interesa mi disfrute, mi placer, mi qué sé yo, pero resulta que la construcción de familia es un ejercicio no menor respecto de la generatividad, y es algo que se cosecha. Porque uno de los temas que a mí me preocupan, que yo me dedico a la vejez, no a los niños, pero lo que me preocupa son estos matrimonios que llegan a mayores sin hijo y sin soporte, porque ahí entonces hablamos de la crisis del cuidado. Y me pasa, por ejemplo, que veo incluso los que tienen un solo hijo, que son parejas que tienen un hijo, que de paso se separan en el trayecto de vida, tienen dos parejas con un hijo, y resulta que hay un hijo después para cuidar cuatro personas. Entonces, esto es brutal. Entonces, pero ya eso que pudiera ser lineal, y sigo en una lógica utilitaria, se cruza hoy día con las tasas de soledad, con las tasas de suicidio, con la inseguridad ciudadana, con la inseguridad en los barrios, con la sensación de desprotección que tienen las personas. Y eso es red social.
Sí, total.
Y eso es red familiar. Entonces, es interesante verlo desde ahí. Ahora, sobre infancia, yo le voy a pasar la pelota a la señora porque ella es la que sabe de estos temas y yo no me voy a carrilear con el programa, solo di mi opinión.
Me parece muy bien.
No, mira, no conozco los detalles porque en realidad he leído los titulares que están publicados.
La pregunta es si el Estado tiene que jugar un rol.
O sea, yo creo que no hay ninguna opción de no jugar un rol desde el Estado cuando estamos hablando de una situación como la que estamos describiendo, completamente multidimensional, y que las políticas públicas tienen ese sentido. Las políticas públicas están para apoyar procesos sociales, para apoyar a la familia, para apoyar a las comunidades, no para reemplazarlas, para apoyarlas, y esos apoyos no pueden ser de cualquier manera. Entonces yo creo que a mí me parece muy bien que se haga una comisión asesora, está ok, entiendo que es del Ejecutivo, entiendo que el Ejecutivo se asesora a sí mismo, eso es lo que yo entendí, que está muy bien, con distintas miradas, pero yo no creo que, o sea, yo creo que hay muchas aristas que tiene este tema y que yo sí espero que se tomen en consideración en la conversación. No es el bono. Algunos medios de prensa han puesto estos 30 mil pesos como parte del programa. Eso yo me imagino que es una compensación por lo de la bencina, porque si no logro entender que pueden servir esos 30 mil pesos para nada. En el programa de gobierno había un bono de natalidad de algunos millones, que está aprobado que los bonos no funcionan, o sea, en otras partes eso no han funcionado. O sea, funcionan para apoyar, pero no cambian en el fondo el curso de los acontecimientos. Y yo creo que hay mucha fantasía acerca de dos, tres medidas que entonces con esas las cosas se van a como solucionar, como la sala cuna, que yo no estoy en contra de la sala cuna para nada, pero es como ya, ok, pero la sala cuna en el mejor de los escenarios te cubre los niños hasta los 2 años, ¿y qué haces después con eso? Entonces hay además una medida que no conozco exactamente qué se trata, que se llama fortalecimiento de la familia. No sé lo que tiene adentro, pero fortalecimiento de la familia, uno esperaría que fuera diverso, que fueran distintos tipos de familia. O sea, la familia clásica prácticamente no existe, la que conocemos, papá, mamá y niño, son pocas, son minoritarias. En fin, entonces yo creo que hay que hacerlo. Me parece una muy buena iniciativa que exista una instancia formal, expuesta, transparente respecto de cómo se conversa esto, pero creo que es un poco largo el plazo de tener un informe a diciembre. Creo que tendría, dada la urgencia que tenemos, es mejor hacer algo menos perfecto, pero hacer algo, porque mientras tanto sigue profundizándose el problema. Y creo que requiere una discusión, o sea, bien profunda, no simplemente pegar cositas.
Silvia, con respecto a lo que ha dicho Verónica, ¿no es cierto?, y la profundidad de cómo abordar el tema, y también si tú compartes un poco con Paula de que otro de los temas más allá del costo, la mirada mundial, tiene que ver con que somos una sociedad más hedonista, una sociedad más individualista.
Comparto que somos una sociedad más hedonista, pero creo que eso es algo, un fenómeno global, no solamente chileno, sino que es a nivel mundial. Y soy muy escéptica de las políticas pronatalidad, porque en todos los países del mundo no han funcionado. nómbrame un país que haya funcionado. En Hungría pusieron una política de pronatalidad la más agresiva de todas, con un costo fiscal tremendo. Logró cambiar los indicadores en un año, pero luego bajó porque lo que hiciste fue adelantar los hijos gracias a este bono, superbono o exenciones tributarias, pero en el fondo la gente no decide tener hijos en función de esas razones. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que sacar las barreras para que las familias que quieren tener hijos lo puedan hacer, y hoy día no lo están haciendo. Eso creo que sí, pero creer que esa es la solución, no va por ahí el problema. Yo creo que tenemos que pensar también en medidas de adaptación. Tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva realidad, más allá de que hay que eliminar, digamos, las barreras para tener hijos, pero yo creo que la gran tarea de Chile es cómo nos adaptamos a esta nueva realidad.
Tiene también que ver con algo más cultural, profundo, quizás hoy día hay menos el aspecto religioso, lo que tú decías, Verónica, que ya la gente, qué porcentaje altísimo de los niños nacen fuera del matrimonio, o sea, del compromiso. También va por ahí el cambio, ¿no?
Sí, y de hecho, una de las alternativas en la encuesta SED de por qué la gente no tenía hijos es porque no tienen pareja.
Así es.
Y también hay análisis internacionales que muestran el efecto que ha tenido la tecnología, ¿verdad?, en la construcción de las relaciones interpersonales, especialmente en las relaciones de pareja. Entonces, ahí hay un fenómeno que hay que analizar, especialmente ahora que estamos en la irrupción de la inteligencia artificial. Creo que hay que ver cómo se está afectando a nuestros niños con las redes sociales, ¿verdad?, la tecnología que está al alcance de todos.
Olga, tu mirada, ¿no?, con respecto al tema, para pasar.
Definitivamente me parece que a todo lo multidimensional que es el problema de hacer familia, finalmente tiene que ver con una arraigamiento cultural que está siendo hoy día muy instalada. No es una cosa que podamos mirar rápidamente. Por lo tanto, a pesar de la urgencia de la solución, creo que cualquier política pública o proceso en el que se esté diseñando soluciones debe ser de largo aliento y debe ser considerando conversaciones muy intensas por los distintos sectores. Creo muy firmemente en lo que dices tú, que los problemas que de hoy día los tenemos que resolver con nuevas estrategias que están muy lejos de las estrategias tradicionales, de los bonos y de las soluciones de parche. Yo creo que aquí estamos enfrentados a un tema muy cultural que no podemos resolver con medidas, sino que lo tenemos que resolver con un impacto cultural a toda la plana.
Y ahora vamos al otro lado, al buen envejecimiento. Porque, y así que la pregunta la voy a dar vuelta. ¿Qué se requiere que nuestra sociedad genere para los adultos mayores? No para que ya, digamos, tengamos más, para que vivamos más años, sino para que vivamos bien esos años. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Bueno, claro, yo creo que ese es lo que tú planteas, es el desafío, porque finalmente ya envejecimos. Ah, o sea, ya logramos superar las barreras, hemos envejecido, y yo sí creo que siempre es un logro, Silvia. ¿Sabéis por qué? Porque la otra alternativa es morirse. Y eso es un destino que nadie quiere. Por lo tanto, superar esa etapa ya es un logro. ¿Qué creo? Creo que el fenómeno es tan nuevo y que la forma en que hemos mirado la vejez cargada de edadismo, con una imagen negativa, con una sensación asociada a la pérdida, como que es un tema que hay que administrar, que hay que gestionar la vejez en este país, como que además tiene costos, etcétera, nos ha impedido mirar la oportunidad que significa este envejecimiento. Porque no estamos hablando solo de una sociedad que envejeció, sino que estamos hablando de una sociedad longeva, que después de los 60 va a vivir 30, 40 años más y tus hijos 50. Y si avanzan los centros de investigación en esto, probablemente que 70. Entonces, lo que no podemos es seguir pensando la vida y la sociedad, seguir pensando que esto es un problema de los mayores. Esto es un tema de todos. Y es un tema de cómo la sociedad se adapta el trabajo para vivir 120 años. Y eso, la solución fácil es decir, bueno, alarguemos la jubilación. Momento, pero analicemos qué pasa cuando alguien sale del mercado a los 50 y no vuelve a entrar. O analicemos, entonces hay que formar una estructura de formación y educación mucho más extensa. Sí, probablemente vamos a tener que hacer realfabetización digital cada 5 años para el trabajo. Entonces, el tema ya no son los mayores, es cómo la sociedad se replantea para enfrentar una historia de vida individual y colectiva de 90 años. Y junto con eso, cómo incorporo potentemente a los mayores de 60, 70 y 80, porque sin ellos no hay desarrollo posible, porque no van a nacer muchos más hijos. Probablemente vamos a poder mejorar las tasas si invertimos lo suficiente en los que sí quieren tener hijos, si invertimos lo suficiente en cuidados y en acompañamiento, si invertimos lo suficiente en mostrar lo terrible que es la vida en soledad a los 80 años. Pero lo que sí tenemos que hacer es decir, bueno, este logro lo tengo que transformar en un capital social. Y ese capital es incorporar a los mayores a un propósito social colectivo. Porque además hoy día lo están haciendo. O sea, la gente mayor en Chile cuida nietos para que los hijos puedan salir a trabajar. Está haciendo emprendimiento. Una de las tasas más altas de emprendimiento del año que recién pasó es de mayores de 60. Están hoy día haciendo los territorios, la organización que más crece, voluntariado. Entonces, la verdad es que tenemos que sacarnos el resto, el antifaz, y convertir esto en una oportunidad.
Silvia.
Sí.
Siguiendo la línea de Paula, o tu mirada sobre...
Mira, hay distintas experiencias en el mundo internacional que son interesantes de mirar. Por ejemplo, en Japón están convirtiendo los colegios... Ellos, en Japón se cierran 500 colegios al año. Llevan más de 7.500 colegios cerrados. Y lo que hacen con esta infraestructura es que la adaptan justamente para hacer centros recreativos para adultos mayores, donde se les da la oportunidad de juntarse con otras personas, de hacer kinesiología, gimnasia, almuerzan, tienen talleres, tienen cursos, y además están implementando cuidado de adultos mayores para niños, de jardines, cosa que los niños le hacen bien a los adultos mayores, y así también los adultos mayores pueden cuidar a los niños. Es una experiencia que yo encuentro muy interesante mirar. Otra es la de Alemania, que abrió las universidades para los adultos mayores para que vayan a estudiar. Ahí la universidad se financia con costos basales, ¿verdad? No hay que financiar a los adultos mayores, pero es un espacio nuevo que se abre para que se puedan integrar, porque hoy día con los avances tecnológicos en medicina estamos llegando mucho mejor a edades mucho más avanzadas. Sí. Entonces yo creo que hay que pensar cómo construimos una sociedad que los incluya, tanto en la parte recreativa y de relaciones sociales, pero también cómo acrecentamos la vida laboral.
Porque seguimos gestionando la vejez. Y aquí Olga, el tema es un
usted
poco.
No, usted ahora deje. Okay. Se habla dos programas, así que vamos a pasar a la Olga ahora que tiene desde la fundación de ustedes. ¿Cómo mira?
Mira, la verdad es que la realidad en que nos enfrentamos es una realidad de dificultad para aprovechar esta etapa de vida. Nos encontramos las personas mayores con el deseo de mantenernos activos y no hay posibilidad de trabajo. Yo concuerdo contigo en que queremos participar, que sea por voluntariado. O sea, de hecho, la mayor parte de las personas mayores a las que hemos encuestado en Travesía 100, que hemos hecho estudios respecto de qué piensan respecto de la situación laboral, la mayor parte de ellos dicen, yo quiero continuar activo, me importa continuar activo aun cuando no sea con remuneración. Me importa, aunque no lo necesitara, mantenerme activo. Mantenernos activos significa mantener activa la cabeza y prolongar nuestra etapa útil de tal manera de que la sociedad no tenga que cargar con nosotros en el momento en que empezamos a perder la cabeza.
Perdona, Olga, pero una pregunta. ¿Qué es mantenerse activo? Porque hoy día uno ve que todos los municipios tienen el Vita, no sé qué, actividades, pero es también vinculado con que uno siente que hace un aporte a la sociedad en términos de trabajo, de cuidado. O sea, ¿eso es activo para que la gente entienda?
Hay distintas maneras de envejecer. Hay personas que por el producto del tipo de trabajo que tuvieron toda la vida, la verdad es que lo único que necesitan, dicen, no me da seguir trabajando, no puedo. Pero la gran mayoría, el 80% de las personas mayores, y eso está comprobado con estadística, están activas, disponibles para mantenerse en actividad permanente. Y de esas personas, lamentablemente, ni un tercio de ellas pueden hacerlo realmente por las restricciones que tiene el mundo activo. Tenemos que entender que empezamos a envejecer el día que nacemos.
Así es.
Desde ese día para adelante, cada vez vamos a aumentando nuestra edad, y por lo tanto discriminar respecto de los mayores es lo más raro del mundo, porque es discriminar con algo que indudablemente voy a llegar a estar, que voy a discriminar.
Es una paradoja, y ahí
conmigo mismo.
Y en ese sentido, justamente para poder generar una cultura, ¿no es cierto?, de mejor envejecimiento, qué tan presente está en nuestra sociedad los prejuicios asociados a la edad? O sea, por lo tanto, la gente mayor no sirve, la gente mayor se mira, entre comillas, como cierto desprecio, no en el sentido de la palabra, sino en el sentido de que hay que dejarlo al lado, no son tan útiles.
Sí, mira, yo creo que hay un tema de nuestra sociedad respecto de la valoración de las personas mayores. En términos de su trayectoria de vida, de todo lo que uno puede aprender, aportar. Creo que eso es bien triste, porque realmente hay una especie de mina de oro, creo yo, en términos de poder aprovechar la experiencia, aprovechar los saberes. Y realmente poder aportar desde ese punto de vista. Yo creo que necesitamos como sociedad hacer algo respecto de valorar, no en la lógica de... Porque de repente es como que da pena, es como, ay, sí, está tan viejita. No, yo la ayudo. O sea, hay formas que no hemos ido desarrollando bien, creo yo, como sociedad. En lo que decía Olga, yo creo que hay una cosa bien importante en términos de la potencialidad que tienen las relaciones intergeneracionales, pero no desde el punto de vista solamente de la recreación, de compartir, sino que las relaciones intergeneracionales respecto del aporte que puede hacer una persona mayor a alguien más joven y lo que la persona más joven puede hacer. Voy a dar un súper cortito un ejemplo. Bueno, hace casi 2000 años, cuando nos tocó con la Paula trabajar juntas, ella en Senama y yo estaba en el Ministerio de Planificación, a propósito de un programa de familias de extrema pobreza, inventamos una cosa loca, lo voy a confesar si tú me permites aquí, inventamos una cosa loca en una conversa. Teníamos muchos niños con problemas de rendimiento escolar, de familias de extrema pobreza, y por el otro lado, la Paula tenía por el otro lado un conjunto de personas mayores, estamos hablando del 2003.
Profesores
profesores normalistas, etcétera, etcétera, que estaban ahí aburridos y que querían aportar y que querían realmente, y que estaban participando en espacios de personas mayores, ¿no? Y inventamos un programa que en ese tiempo se llamó Asesores Senior, de personas mayores, normales, profesores normalistas, a hombres y mujeres, que hacían clases en sus casas a niños con dificultades de aprendizaje, digamos de rendimiento. Retomamos ese programa hace 3 años atrás. Había estado semi-muerto. Había funcionado por rutina. Se retomó hace 3 años atrás. Y ha sido realmente extraordinario. Es una expresión concreta de cómo llegamos a 700, casi 800 voluntarios en el país, habiendo partido con 100. Una expresión maravillosa de cómo personas que pasaron toda su vida enseñando niños podían verse, y lo repito, de ellos mismos. Nunca imaginé que iba a tener la oportunidad, me dijo una señora, de poder estar tranquila haciendo una clase y apoyando pedagógicamente a un niño y no tener 35 en la sala, etcétera, etcétera. 2 veces a la semana, me dijo, ella decía, me arregla la vida.
Ejemplo como eso que hay que rescatar.
Así de concreto.
Y ahora, Paula, hablemos de la ley integral de personas mayores. ¿Cambia concretamente esta ley? El reconocimiento formal de los derechos que tiene el adulto mayor, ¿en qué se traduce concretamente?
Sí, absolutamente. La ley es un avance sustantivo. Yo creo que esto parte hace mucho tiempo. Cuando yo estaba en el Senama, hicimos toda una apuesta por tener una convención en Naciones Unidas. No nos fue bien y logramos finalmente una convención interamericana. Y esa convención de alguna manera también impulsaba que los gobiernos sintonizaran con esa normativa. Aquí en el segundo gobierno, el presidente Piñera se presentó un proyecto de ley, se trabajó, se retiró después en el gobierno del presidente Boric, siguió trabajando, porque claro, cada tema se abría en su complejidad y aparecían nuevas cosas, y finalmente se ha llegado a este proyecto de ley que tiene cosas muy interesantes como la garantización de 15 derechos, pero lo más fundamental es que deja de abordar el tema de los mayores desde una perspectiva asistencial y plantea el tema del derecho. Y yo creo que eso es fundamental para partir. los proyectos de ley no son puntos de llegada, son puntos de partida. Y este es un punto de partida porque sin lugar a duda tiene debilidades institucionales, tiene debilidades de financiamiento brutales, y eso va a tener que irse desarrollando en el tiempo, pero es un avance, sin lugar a duda es un avance.
Silvia, en ese sentido, este proyecto, ¿no es cierto?, que es mirar a los adultos mayores desde los derechos que ellos tienen también, más allá que hay que ir poco a poco implementando lo mejor capaz, pero mejor partir, como tú te decías. ¿Cómo lo están mirando ustedes o desde el CEP y qué le agregarían, no?
Pucha, es un gran desafío porque vamos a tener cada vez mayor carga en términos de financiamiento para el tema de salud, para el tema de pensiones, en un país con estrechez fiscal, ¿verdad? Y con cada vez una población laboral reducida. Entonces es un gran desafío cómo lo hace sostenible en el tiempo. Digamos, los derechos son fundamentales, pero si no van con recursos, quedan en letra muerta muchas veces. Y por lo tanto yo creo que los recursos son sumamente importantes para poder materializar esos derechos.
Y en ese sentido, el aumentar la edad de jubilación, que yo sé que es un tema muy puntual, pero puede ayudar a que haya de alguna forma más ingresos que permitan financiar todo esto que estamos hablando de los derechos.
Yo creo que es inevitable. Todos los países desarrollados están avanzando en esa dirección. Sí, es. Y si vamos a vivir hasta los 90 y bien, vamos a llegar bien, yo creo que incluso es saludable tener la posibilidad de trabajar más años.
Sí. Olga, tu mirada también desde los derechos, pero también de cómo financiamos esos derechos para que no queden letra muerta.
Claro que sí. Indudablemente, preguntarle a los mayores qué es lo que quieren es parte de implementar esta normativa, que yo concuerdo contigo, realmente es un aporte, porque es un punto de partida. Me encantó tu definición. Efectivamente, abre puertas para que otros sigamos pensando en el tema. Pero si tú le preguntas a las personas mayores qué quieren, las personas mayores quieren seguir trabajando. No quieren terminar de trabajar a los 60 o a los 65 necesariamente. Tal vez no quieren trabajar de la misma manera que venían trabajando los anteriores 40 años de su vida. Que quizás que eran un horario más flexible, quizás que eran algunas alternativas de trabajo distinto, reinventar su profesión, en fin. Pero las personas mayores quieren seguir activas. Ahora, ¿es tremendamente impopular decir que se aumenta la edad de jubilación? Sí. Entonces, probablemente tenga que ser una opción, ¿sí? El que quiera y el que no quiera. Y eso tenga costos y beneficios de tal manera de que se incentive un camino más que el otro. Yo concuerdo en que finalmente lo que importa es que esto se implemente y al irse implementando vayan ocurriendo situaciones. ¿Cómo financiarlo? Yo creo que indudablemente no tiene otra alternativa más que todos los financiamientos públicos, ¿no? Que los presupuestos vayan considerando crecientemente este grupo de personas. Y algo que no hemos dicho aquí y que yo creo que es súper relevante, que es cómo las personas jóvenes de hoy día se cuidan para llegar a mayores en buen estado. Porque hoy día, con las costumbres de alimentación y las costumbres de vida sana que tenemos, muchas personas no van a llegar en buenas condiciones a esta etapa y van a ser una carga para su familia o para ellos mismos.
Sí. Me quedan 3 minutos, así que eso es la pregunta que está fuera del contexto, pero que tiene que ver en el fondo con el tema de la mujer en la sociedad. Cuando hablamos de que baja la tasa de natalidad, ¿no es cierto? Hay mucha gente que siente que le echa más la culpa a la mujer, que la mujer quiere su desarrollo personal. Que... ¿Lo ven así? O sea, ¿ven que hay una carga sobre la mujer? O realmente, porque yo soy el que creo que la mujer tiene que tener las mismas oportunidades que el hombre, pero ¿qué pasa ahí?
Bueno, hay un dato de la causa, los hombres todavía no pueden embarazarse, entonces
somos una sociedad
todavía
machista. ¿Cuán machista somos todavía en Chile?
No, yo creo que, o sea, yo creo que mucho todavía en el sentido de asignar responsabilidades como unívocas a las personas, así como se le asigna la responsabilidad todavía culturalmente a que los hombres tienen que producir, y en fin, hay una cierta asignación como de responsabilidades y de roles. Ahora, yo no, sí, o sea, puede ser eso, pero yo creo que la conversación sobre armar pareja, la conversación sobre sostener la pareja, la conversación sobre armar una familia, ¿verdad?, con distintas características y particularidades, es algo que no está en el tapete, digamos, con toda la fuerza que yo creo que debería estar, con problemas de natalidad o sin problemas de natalidad. O sea, una sociedad sin niños es una sociedad que se pierde mucho. O sea, los niños en sí mismos, porque tengamos niños, porque circulen niños, porque conversen niños, hacen a los adultos mejores. Uno aprende a ser responsable cuando tiene niños, responsable, profundamente responsable, ¿no?
Y me queda nada, me queda un minuto para cada una. Yo quisiera saber, en el fondo, menos de un minuto. Así que, tú hablaste de la soledad, ¿no es cierto? Justamente. Entonces, la pregunta mía, yo me acuerdo cuando era alcalde que en cada club de adulto mayor habían 20 y tantas mujeres y 2 hombres. Y esos hombres eran súper peleados porque nadie quería estar en soledad, ¿no? ¿Qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa con, desde el punto de vista del envejecimiento, de la salud mental? ¿Cómo afecta esto?
Bueno, lo primero sería precisar que la soledad afecta a todos los grupos etarios, no solo a los mayores. Pero la soledad de los mayores tiene particularidades, ¿no? Hay soledades estructurales, la gente que se quedó en un cuarto piso porque vivía ahí, tuvo una fractura de cadera y quedó aislado. Hay soledades emocionales profundas, la pérdida del cónyuge, de la pareja, de los afectos más significativos, y eso nos da un mensaje, ¿no? Vamos a tener que aprender a lidiar con las soledades también, porque son una realidad de la vida. Y hay un tercer elemento de la soledad que es fundamental, que tiene que ver con el propósito. Que no es solo la actividad, porque la actividad, todo lo que tú hacías ahí en los municipios y que fue clave para desarrollar participación, quedó corto, porque ya hay gente que participa todo el día y llega a su casa y se siente sola, y se siente sola porque lo que necesita es un propósito, y el propósito no es solo querer hacer algo, sino que hacer algo que tenga reconocimiento de los otros y que te valide los otros.
Se me acabaron los minutos, tengo algo más. Me terminan, pues, bueno, les vamos a dar un poco más el minuto final, así que vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta a nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, cerrando esta relevante conversación, ¿no?, y profunda sobre la crisis demográfica que vive en Chile, más allá de que estamos de acuerdo, como han dicho acá, de que la parte de un mayor envejecimiento es algo positivo para la sociedad, pero tenemos que mirarla de cómo es un buen envejecimiento. Paso me acompañan Verónica Silva, ex subsecretaria de la niñez del gobierno de Gabriel Boric, Silvia Aguirre, investigadora senior del Centro de Estudios Públicos, Paula Fortes, directora del área de envejecimiento y cuidados de Flaxo, y Olga Ura, presidenta de Travesía 100. Y para finalizar, tenemos la pregunta, o en este caso la reflexión auspiciada por Pronto Paga. Cada una tendrá un minuto para hacer una reflexión sobre lo que acabamos de conversar, mirando hacia adelante. Estamos con Verónica.
Mira, yo creo que los temas que hemos tratado aquí muestran claramente que tenemos como sociedad que conversar más sobre este tema, que tenemos que conversar más sobre nuestras relaciones interpersonales y intergeneracionales, y tenemos que hacer un diálogo pensando, creo, en qué es lo que aportan los niños a la sociedad y qué es lo que aportan las personas mayores a la sociedad. Esta relación intergeneracional es una relación que debería incentivarse, que debería propiciarse, y que aborda los distintos ámbitos de la vida. Yo creo que nosotros necesitamos como sociedad una conversación más profunda acerca de nuestras relaciones interpersonales, cómo podemos querernos más, cómo podemos respetarnos más, y en ese sentido cualquier política, cualquier programa, cualquier iniciativa que se quiera impulsar, tiene que tener en consideración lo que significa la intergeneracionalidad en un país como este.
Muchas gracias, Verónica. Olga, tu minuto, Olga.
Me convoca totalmente el término de la intergeneracionalidad en diversos campos donde hemos trabajado desde Travesía 100 en este modelo de relaciones intergeneracionales. Nos hemos dado cuenta de mejores resultados, por ejemplo un programa de emprendimiento donde las personas mayores se acompañan de alguien más joven para emprender, tienen mejor tasa de éxito que los emprendimientos que son hechos por personas de una sola generación. Entonces, realmente es el concepto que consideramos clave en Travesía para cuidar el que el futuro de nuestra demografía tenga este desafío mejor atendido. No es un problema de una de las generaciones, no es un problema del gobierno, no es un problema de los mayores, no es un problema de la educación, es un problema que nos abarca y nos envuelve completamente.
Muchas gracias, Olga. Aquí se está repitiendo un camino, por lo menos una vía de cómo enfrentar. Paula, por tu minuto.
Bueno, yo creo que está claro, somos ya una sociedad longeva y lo vamos a hacer mucho más. Por lo tanto, tenemos que repensarnos en ese nuevo escenario en términos de que sea una oportunidad para el desarrollo de todos. Creo que la mayor amenaza es el edadismo. Ese edadismo que dice a cierta edad yo no puedo hacer algo, porque no hay una sola vejez, hay muchas vejeces. Y dentro de esas vejeces, entonces creo que hay una oportunidad de inclusión para poder tener un proyecto de vida satisfactorio después de los 60 años. Y a lo mejor es ahí el momento en que vamos a tener que hacer una detención en la vida y decir, pues bien, aquí viví 60 años, ahora tengo que hacer mi proyecto de vida para los próximos 30 y tengo que pensar en mi entorno social.
Muchas gracias, Paula. Y Silvia Aguirre, tu minuto, Silvia.
Sí, creo que la familia, la maternidad, era una respuesta para darle sentido a la existencia. Y esa respuesta hoy día no está siendo acogida por las nuevas generaciones y transforma la sociedad completamente. Transforma la cohesión social, transforma la forma en que nos estamos relacionando, transforma incluso la forma de plantearnos nuestra propia vida en este mundo. Y creo que no vamos a poder cambiar ese darle sentido a nuestra propia existencia a partir de políticas utilitaristas. Creo que hay que volver a resignificar las relaciones interpersonales y eso es sumamente complejo y pasa por cómo construimos sociedad, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo armamos comunidad. El desafío es grande, pero la encuesta CEP dice que las personas quieren tener más hijos de los que hoy día están teniendo, así que hay una pequeña ventana de esperanza para volver a resignificar esos sentidos trascendentales de la vida.
Maravilloso.
Olga, Paula, Verónica, Silvia, yo quiero agradecerle porque en verdad se muestra un camino, se ve la forma de hacer y también por esta conversación tan profunda que a uno por lo menos le llega. Y sí que, tal como les dije la vez pasada, vamos a seguir conversando sobre el tema. Y bueno, a cada uno de quienes nos escuchan también y nos ven, también agradecerles por Radio Agricultura en YouTube, de Agricultura TV, en nuestras redes sociales de arroba con diálogos distintos, Spotify. También tengo una gran noticia, que en Radio Agricultura desde ahora ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 personas en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD, Del Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114, Bono Zapping TV, en Canal 166, además de todos nuestros canales de agricultura. Muchas gracias a cada una, de verdad.
Gracias. Ha sido
un programa muy motivante y espero que a todos quienes nos ven y nos escuchan, así lo sientan. Nos vemos.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.